Ciencia, conciencia y compromiso. Un análisis sobre los temas que te interesan a cargo de investigadores, profesores, estudiantes y graduados de la Universidad Católica de Córdoba. Para escuchar, pensar y compartir. Ciencia, conciencia y compromiso. El podcast de la Católica.
Hoy conversamos con Damián Pertiles, profesor titular de Comunicación Jurídica con la Prensa en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba y es uno de los coordinadores del proyecto de responsabilidad social universitaria que se denomina Construyendo Democracia y que tiene por objetivo fortalecer la cultura cívica de los jóvenes ante las elecciones nacionales que se aproximan. Damián, contanos un poco de qué se trata este proyecto de responsabilidad social universitaria que tienen en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba.
Este proyecto de responsabilidad social universitaria nace junto con la docente Carolina Granja, que es titular de la materia de Derecho Político, como una alternativa y una forma en que la universidad pueda tener incidencia social de una manera informativa con relación a las próximas elecciones. Concretamente, estamos acostumbrados a vivir en la coyuntura de nuestro día a día, pero lo cierto es que vienen dos elecciones en este año, que son las PASO, las primarias y las elecciones generales. Entonces, en el marco del proyecto de responsabilidad social universitaria que encuadra la Universidad Católica de Córdoba, propusimos generar, junto con quienes participen, que son estudiantes, graduados y otros docentes, distintos, llamémoslo así, productos comunicacionales y actividades informativas cuyo objetivo es poder informar a través de las redes sociales institucionales los distintos datos y hechos concretos para ir a votar, conocer qué se vota, por qué se vota, cuándo se vota, dónde saber en qué lugar se puede votar. Esto particularmente está apuntado hacia los jóvenes que votan por primera vez. Pero con el correr del proyecto y en el desarrollo del mismo, nos fuimos dando cuenta que hay mucha gente que ya viene votando, tiene bastantes elecciones encima y que tampoco tienen clara la información. Así que creemos que es un proyecto de responsabilidad bien abarcativo.
¿Esto nace porque los medios no abarcan mucho este tema? ¿Porque la juventud no se interesa? ¿Cómo se concibe esta idea en ustedes?
Hay dos aristas para verlo, básicamente. Por un lado, consideramos que las universidades tienen que ser protagonistas de las situaciones sociales que se viven. Son realmente actores esenciales en donde pueden contener a las diferentes vivencias que se van viendo día a día. En ese marco es que considerábamos que estudiantes de abogacía que analizan y estudian los contenidos propios de una elección puede significar un aporte en que ellos participen activamente informando sobre las próximas elecciones. Y esto lo vemos también en la comunidad académica, es decir, cuando hablamos de los quienes votan por primera vez, estamos hablando de los alumnos o estudiantes de primer y segundo año de la universidad. Pero también no nos tenemos que olvidar del voto joven, que a través de la normativa ya aprobada y que no todo el mundo conoce, los jóvenes de 16 años que estén empadronados, y ya les explicaré al respecto, tienen la obligación de votar. Entonces, esto nace como una manera de poder informar y generar un aporte, un grano de arena a toda esta situación institucional democrática que estamos viviendo con relación al voto. Indudablemente tuvimos un gran apoyo de la facultad, tanto de la decana como de la Secretaría de Responsabilidad Social Universitaria de la universidad, quien fomentaron esta actividad y por el cual muchos estudiantes, graduados y docentes se han inscriptos. Estamos generando productos comunicacionales que se van a ir difundiendo en las redes, por ejemplo, diversos videos que van explicando datos concretos que yo ahora voy a repasar a través de redes sociales propiamente por la pandemia en la que estamos viviendo, pero no descontamos la posibilidad de llevar adelante acciones comunicativas en el mismo campus o fuera de él, en la calle propiamente dicho.
Damián, ¿y ustedes que están en contacto con los adolescentes, qué perciben? ¿Ellos tienen ganas de ir a votar? ¿Es algo que les interesa o lo toman como una obligación o como un peso?
A ver, lo que te tengo que contestar indudablemente pasa por una percepción. No es que hemos sondeado o encuestado a un grupo particular de adolescentes y demás. Sí debo decir que en términos generales no es un tema de preocupación en términos generales de los adolescentes, pero no solo hablo de los adolescentes, sino de mucha población en general, el ir a votar. Ahora bien, también debo destacar que hay grupos de adolescentes que militan en diversos partidos políticos y que realmente sorprende su actividad concreta en la que lleva. Pero en términos generales, por lo que hemos visto, más allá del interés o desinterés, lo que sí es seguro, hay una desinformación, es decir, no se tienen claro para qué voy a votar.
Bien, Damián, y en base a esto que vos me decías recién de que tienen algunas acciones que iban a mencionar, ¿cuáles van direccionadas hacia esto y para que las chicas y los chicos entiendan qué es lo que van a votar y qué es lo que tienen que hacer?
Concretamente, a través de videos, de historias de Instagram, de diversas encuestas que estamos realizando y que llevamos adelante, cuyos resultados todavía no tenemos, apuntamos a brindar datos concretos. ¿Y cuáles son esos datos a los cuales los invito a que analicemos? Tenemos dos elecciones. La primera es el 12 de septiembre y la segunda recién en noviembre. La primera elección son las PASO. ¿Qué significa PASO? Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. A ver, para que tengamos en claro. Las primarias son lo que podemos decir de una manera singular como las internas de los partidos políticos, pero que esas internas en realidad son abiertas para toda la sociedad. Según la ley vigente, nosotros ahora vamos a poder votar quiénes van a ser los candidatos a diputados y senadores que luego votaremos en noviembre. Cada partido político o alianza política puede presentar diversos candidatos para un mismo cargo. Es más, nosotros cuando entremos a votar vamos a ver en total 23 boletas. Es decir, hay 23 alternativas. Entonces, ¿qué son las primarias? Las primarias son las elecciones por el cual la sociedad puede votar quiénes van a ser los futuros candidatos a diputados y senadores que votaremos en noviembre. Ahora bien, ¿dónde voto? Esa es una pregunta crucial. Y los invitamos a ingresar a www.padrón.gov.ar y ahí, colocando su DNI, saldrán los datos de la escuela y el lugar donde deben votar para saber si están empadronados. Esto no solo a los fines prácticos de saber, bueno, el día de la elección a dónde voy a votar, sino también para ese grupo juvenil que hablábamos hace un rato, de 16, 17 años, en donde no toda persona que tenga 16 votos, sino solo los que tienen 16 y que han sido padronados. Es decir, es importante apuntar y ver en ese padrón si se encuentran inscriptos. Ahora bien, se vota para senador y para diputado. En las PASO, los precandidatos a senador y diputado. ¿Qué es un senador? ¿Qué es un diputado? Preguntas esenciales que hay que hacerse y que a veces uno no se hace por cierta vergüenza de decir qué estoy votando. Básicamente forman parte del Congreso y el senador representa a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que los diputados representan a todo el pueblo de la nación argentina. En el caso de Córdoba se van a elegir, porque se renuevan las cámaras, tres senadores y nueve diputados, dentro de 23 boletas que vamos a ver. Y hay que tener cuidado con esto y no confundirnos. En las elecciones provinciales, por ejemplo, cuando se vota gobernador, la boleta que se utiliza es la que se denomina BUS, que es una boleta única donde nosotros con una lapicera marcamos candidatos. Acá es diferente. Acá veremos 23 boletas distintas en donde están divididas en los cargos de senador o los cargos de los diputados. ¿Nosotros qué vamos a poder hacer? Insertar una sola boleta entera, por ejemplo. O podemos hacer lo que se denomina corte de boleta. Hay dos tramos en la boleta, uno a senador y uno a diputado. Y yo puedo votar para senador a un precandidato de un partido y para diputado a un precandidato de otro partido o de la interna misma de esa alianza política. Lo que nunca voy a poder hacer es votar para el mismo cargo a dos personas diferentes, porque en ese caso el voto es nulo. Por otro lado, también vale aclarar una situación particular que nos toca vivir en estos tiempos, que es lo de la pandemia, el COVID, y cómo se adapta la elección a esta situación. Frente a ello, la Cámara Nacional Electoral ha dispuesto una especie de protocolo sanitario a seguir. ¿Quiénes están exceptuados de votar? Siempre hablando en el marco de la pandemia de COVID. ¿Aquellos que estén aislados con síntomas? ¿Aquellos que sean COVID positivo? ¿Los contactos estrechos de algún contagiado? Por supuesto que están exceptuados de votar. Ahora bien, el voto no solo es una obligación, sino también es un derecho. Y puede darse la situación de que frente a toda esta pandemia en sí, igualmente quieran ir a votar un contacto estrecho. Y ahí la Cámara Nacional Electoral decidió que es el juez electoral en cada provincia el que va a determinar de qué modo podrá llevar adelante el sufragio. Todavía no está determinado, pero se ha hablado de que habrá franjas horarias para que los grupos de riesgo puedan ir y demás. Pero en términos generales, esos son las contenciones frente a la pandemia que se están viviendo. Finalmente, recordemos que hay 72 senadores y 257 diputados en nuestro Congreso. Lo que se elige en las PASO el 12 de septiembre son los precandidatos en la renovación de este. Los precandidatos. Los candidatos ya van a ser elegidos en la elección general. Cada carta orgánica de cada partido político determina cómo se va a conformar después la lista única. Porque ahora hay muchos, por ejemplo, en una alianza, en la alianza electoral A, hay 3 o 4 listas diferentes, pero forman parte de la misma alianza. ¿Cómo se construye después una lista única? En virtud de los porcentajes que han sacado, dado la carta orgánica propia de cada partido.
Dijiste que no todos aquellos que tienen 16 años tienen o pueden ir a votar. ¿Ese empadronamiento es voluntario? ¿Todavía están a tiempo? ¿Por qué algunos van a votar y otros no, con 16 y 17 años? ¿Me contás?
Básicamente, quienes cumplieron 16 años deben fijarse en padrón.gov.ar si están empadronados. El empadronamiento no es voluntario, lo realiza el Estado. ¿Quiénes pueden votar? Quienes estén empadronados ahí. Y ya excede hasta los 16 años. Yo tengo 32 años y si por algún motivo no estoy en el padrón electoral, no voy a poder asistir con mi voto. Algo también sumamente importante que a veces no es tenido en cuenta, las personas de 16 años que estén en el padrón pueden votar siempre y cuando hayan hecho la actualización de su documento. Una vez que esté actualizado, vieron que hay distintas actualizaciones en diferentes edades, la última es a los 14 años, con ese documento actualizado es que pueden votar. No es una alternativa, algo que también a veces se genera como un mito. Los jóvenes de 16 años que estén en el padrón deben votar, así dice la ley, es decir, pasa a ser obligatorio. La única diferencia es que para la franja etaria de 16 a 18 años no están previstas ninguna sanción en caso que no voten.
Damián, una pregunta pero personal en este caso, a modo de anécdota. ¿Qué recordás vos de la primera vez que votaste y si te acordás cómo lo viviste?
Uy, lo viví con una situación muy intensa, digamos. Era la primera vez que iba, me acompañó mi padre, me acuerdo. Ingresé al cuarto oscuro, que siempre cuarto oscuro, ¿qué significa? Y ahí vi todas esas boletas que era el aula de una escuela, y la verdad puse mi voto en un sobre lleno de nervios porque miraba todas, que no se me cayeran y demás. Lo viví muy intensamente, pero también con nervios y también con cierta desinformación. ¿En qué sentido desinformación? En el sentido institucional. Tampoco tenía claro bien cómo era esto del voto y demás. Me explicaban en la familia y de alguna manera lo fui llevando adelante, pero no me sentía bien formado al momento de elegir sobre qué elegía y demás, pero sí lo recuerdo muy intensamente.
Hace unos años está esta ley donde los chicos de 16 y 17 pueden votar. Desde tu punto de vista, ¿lo consideras un avance para el sistema democrático? ¿Crees que con esa edad son conscientes los chicos de lo que puede significar su voto?
En lo personal, yo estoy completamente a favor del voto a partir de los 16 años. Hay muchísimos jóvenes que militan, y cuando hablo militar no solo hablo militar políticamente, sino socialmente. Los jóvenes además van instaurando temas en agenda que por ahí y la coyuntura propia nos lleva a no considerar. El claro ejemplo es el medio ambiente. El medio ambiente y la problemática de la naturaleza, más en estos tiempos con todos los incendios que estamos viviendo, por ejemplo, a nivel local, debiera ser un tema de agenda en toda campaña electoral. Y yo creo que los jóvenes son los que nos van llevando a hablar de esas situaciones que por ahí no están en el día a día nuestro de conversación y de discusión parlamentaria propiamente dicho. Así que sí, completamente, abrir el abanico a los jóvenes de 16 años me ha parecido muy, muy interesante.
Justamente vos decís que esta franja etaria marca mucho la agenda o debería hacerlo. ¿Crees que los partidos políticos están pensando que dirigen sus acciones de campaña, plataforma electoral pensado en este grupo de 16 a 24 años, o siguen buscando el voto adulto como el único que importa? Sobre todo en este contexto de pandemia donde la juventud ha sido golpeada desde lo psicológico.
Yo lo dividiría en dos a la situación. Una cuestión es la plataforma electoral, es decir, concretamente lo que se entiende por las propuestas en las cuales asumirían en los cargos, elíjanme porque yo, tal cuestión, y otra diferente es la comunicación política. Yo creo, y cuando hablamos de partidos también entrecomillados, porque ya no sé si es una vida partidaria o en realidad es de los candidatos, se van adaptando rápidamente a lo que son los nuevos medios de comunicación. Ya no solo la pauta televisiva, sino el manejo de redes. Y creo que esa es una forma de llegar a los jóvenes, pero es un medio nada más, es un medio, no un fin. La plataforma electoral, que es el sustento en teoría de lo que genera una candidatura, no necesariamente está con las temáticas propias de jóvenes de esa edad, por lo menos al criterio que yo tengo. Medio ambiente, no es un tema que se esté escuchando. Desarrollo de nuevas tecnologías, inserción laboral de jóvenes y demás cuestiones dirigido a la audiencia juvenil, yo no lo veo. Pero sí siento que hay una adaptación en lo que son los medios de comunicación en lo que hace a comunicación gubernamental y, en este caso, comunicación electoral.
De hecho, toda esta franja de 16, 24 y hasta los 30 inclusive, no han vivido lo costoso que fue el retorno a la democracia. Y al no haber vivido eso, ¿vos crees que estos chicos creen en la democracia? ¿Que le tienen cariño al sistema? ¿Creen en él? ¿Qué percepción tienen ustedes sobre este tema?
Sí, yo creo que indudablemente, con todas las quejas que pueden tener o no, siento que sí creen en el sistema democrático, que creo que son las nuevas generaciones los que lo pueden optimizar y mejorar. Y si bien indudablemente el vivir la dictadura, algo tan traumático, a uno lo marca, el no vivirlo, pero que sí se eduque en ello y se lo tenga presente, también hacen que lo contemplen y lo tengan en consideración. Entonces, indudablemente, los jóvenes le ponen de alguna manera otro condimento, y además de ponerle otro condimento, genera una sensación de poder renovar los aires en este sistema democrático para poder optimizarlo.
Bien, Damián, la última para ir cerrando. Todo esto que enumeraste de acciones para tener en cuenta y la información útil que nos brindaste, y a los jóvenes y a los que votan por primera vez, ¿hay algo que vos quieras agregar?
A ver, toda la información, que es lo que puedo agregar, está en internet y es información oficial, más allá de la campaña que podemos hacer nosotros de concientización, y está todo muy bien explicado. El mensaje que yo quisiera brindar es, por favor, vayamos todos a votar. Expresemos lo que consideramos, votemos a quien consideremos, pero tenemos que ir a votar. Desde la Universidad Católica de Córdoba van a poder ver a través de las redes sociales diferentes spots que van explicando de alguna manera los datos de cómo votar y cómo conseguir, digamos, direcciones de web y demás para poder llegar a las escuelas, consultar padrón y demás. Ahora bien, más allá de eso, si quienes nos escuchan ingresan en Google, van a poder encontrar información oficial propia en cada jurisdicción sobre la elección. El mensaje es, por favor, todos votemos, porque esta democracia la tenemos que optimizar, mejorar, y es el gran sistema que tenemos nosotros.
Perfecto. Damián, la última para ir cerrando. Y los que no van a votar en las PASO por cualquier razón, ¿después pueden ir a votar en las elecciones generales o quedan inhabilitados?
No, para nada. A ver, son dos elecciones que están relacionadas porque es sobre lo mismo, pero son individuales. Hay que destacar, es obligación y es un derecho ir a votar. Si yo no voy a votar en las PASO, tendré que justificar por qué no fui. Ahora, también tendré la obligación de ir en las generales de noviembre. Una no quita la otra. Si yo no voy a una porque estaba aislado por contacto estrecho, por ejemplo, en la de noviembre, si no estoy aislado, tengo que ir. No es que por no haber asistido en una, ya no puedo asistir en la otra. Son independientes. Elecciones independientes y el voto es un derecho y una obligación.
Gracias, Damián, por este tiempo. Gracias por poner a disposición toda esta info para algo tan importante como las elecciones, para fortalecer el sistema democrático y que los chicos y las chicas jóvenes se animen a ir a votar y a participar, porque obviamente son el futuro. Muchas gracias, Damián.
Muchas gracias por habernos dado participación y también muy agradecido a la Universidad Católica, porque consideramos que las universidades tienen que tener una indudable injerencia social en las situaciones institucionales y sociales que se viven. Creo que de esta manera hacemos un aporte y un grano de arena a poder informarnos correctamente sobre cómo votar. Gracias a la Universidad Católica y a la Facultad de Derecho.
Gracias por sumarte a un nuevo episodio de Ciencia, Conciencia y Compromiso, el podcast de la Católica. Si te hizo pensar, compartilo. Seguinos en Spotify y las plataformas más importantes.